Tenemos más de 100.000 kilómetros por delante.
Nos alejamos de las rutas convencionales.
Vamos a viajar durante mucho tiempo.
Para descubrir cómo viven otras gentes en lugares diferentes.
Durante más de 24 meses recorreremos el planeta en busca de sociedades que viven al margen.
La historia de un viaje, pero también la intrahistoria de un programa de televisión y la trastienda de una aventura. Eso es el libro De un mundo aparte, donde Daniel Landa refleja lo mejor y lo peor, que también lo ha habido, de la serie de televisión que ya han visto en más de 130 países. Daniel Landa, muy bienvenido a Escápate. Me alegra muchísimo tenerte de vuelta aquí después de unos meses que, sí, que estuviste por aquí.
Pues yo encantado de venir y compartir esta experiencia ahora literaria, ¿no?
Que, literaria, claro,
que totalmente. Que has descrito bien y bueno, sí, pues así es, ¿no? Yo creo que le faltaba tal vez a esa trastienda del documental el complemento de lo que es el relato escrito, ¿no?
Sí, porque es, claro, yo creo que habéis tenido pues el trabajo de casi 4 años, me parece, ¿no? De grabaciones, más incluso una vez que se empieza a preparar el programa. Pero esto era un poco necesario, ¿no? Era contar la historia, lo que no se ve delante de la cámara, ¿no?
Sí, de alguna manera también es una forma de pasar página, ¿no? De cerrar precisamente la página, la última página ya en papel de este viaje que empezó hace mucho y, como tú dices, pues fueron muchos años de primero de preproducción, luego lo que es el viaje en sí y luego la postproducción, ¿no? Uh-huh. Y la versión escrita pues trata de describir pues eso, lo que no se ve, ¿no? Grandes recompensas del camino, ¿no? La forma en la que teníamos los tres de vivir esa experiencia tan impresionante y las miserias también, ¿no? Y los conflictos y
las miserias que, bueno, empiezan, suponemos, con el trabajo en los despachos, que siempre pues tiene mucho de lo que hablar, ¿no? Pero también habéis tenido un accidente, ¿no? Y que está relatado en el libro con pues eso, con la verdadera gravedad del asunto. De repente estamos aquí en el medio de la nada, tenemos un accidente, parece que se le, creo que a uno de los miembros del equipo se le perforó un pulmón.
Bueno, pues estuvo a punto José Luis Feliu, temíamos porque eso pasara, al final no fue tanto, pero sí que hubo
un golpe en las costillas fuerte.
Un golpe fuerte que le estaba presionando el pulmón y claro, cuando uno está en mitad del desierto del Gobi y ves a tu compañero que no puede respirar, pues la verdad te rezas todo lo que sepas, ¿no? Porque mucho más no se podía hacer. Y claro, pues esas son las historias, ¿no? Los miedos. Cuando yo hablaba de miserias, hablo, a ver, de los conflictos, de las penurias, de...
Claro, ¿cómo es en ese momento cuando tú llamas, de repente llamas a España y dices, oye, nos pasa esto, estoy agobiadísimo, tengo a un compañero, no sé si se le puede haber traspasado el pulmón con la... o se le puede haber roto una costilla, y si no sabemos. ¿A cuánto estaba el hospital más cercano?
Claro, pues estaba en Ulan Bator, a 16 horas en Furgonet.
16 horas.
El hospital decente donde le podían tratar, ¿no? De hecho, la venda se la puse yo a José Luis en una especie de casa de socorro con un botiquín nuestro. Bueno, pues una historia, la verdad, pues que hay que vivirla, ¿no?
Hay que
contamos
vivirla,
el claro, día a día.
Claro.
Y luego, pues es verdad que uno llama a España y cuenta con aquellos que se le supone, ¿no?, que tienes que avalarles. Pues algunos de ellos tuvieron un comportamiento, hombre, que nosotros nos hicieron sentir desamparados, ¿no?
Ajá. Sientes el desamparo, ¿no? Estoy en medio de la estepa mongola aquí y no viene nadie.
No viene nadie, ¿no?
Claro.
Y sí, no, a ver, muchas veces la fatalidad servía de excusa para presionarnos más que para ayudarnos, ¿no?
Claro.
Y entonces, en ese sentido, ese pulso, al fin y al cabo, estamos moviéndonos también en una industria muy concreta, ¿no?, que es la de las expediciones, que es el mundo audiovisual. Supongo que habrá mucha gente a la que le interese, oye, pues voy a hacer una ruta, ¿cómo lo hago?, ¿cómo financio?, ¿no? Pues hay una parte muy bonita y una parte interesante de cómo funcionan los mecanismos pues para hacer los sueños salir adelante a veces,
sí,
¿no?
Claro.
¿Qué tipo de etapas tienes que pasar y cumplir? Y hay una parte pues que es muy interesante y otra que es desalentadora también, ¿no? Entonces, bueno.
Es lógico, es digamos que es el un mundo aparte, la serie es un sueño hecho realidad, pero claro, dentro de ese sueño no todo es sueño bonito, sino que hay pesadillas, ¿no? Hay,
claro,
hay momentos en los que uno siente, estoy luchando contra el mundo y aquí encima sí, todos son pegas, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuáles han sido los peores momentos en los que has... Bueno, de hecho, el libro, yo, perdóname, pero he empezado leyendo el primero y empieza un poco con esos momentos, ¿no? En el que uno dice, mira, os vais a ir todos donde yo os diga.
Bueno, sí, también es un, una especie de desahogo casi emocional, ¿no? El hecho de decir, vamos a romper con todo, vamos a empezar este viaje, vamos a cumplir el sueño. Esto es, en cualquier caso, toda la, todo el viaje, ¿no? En todas sus vertientes y formatos, tanto en el documental como en el libro, no deja de ser un arrebato a la alegría también. O sea, claro, yo quiero dejar también ese, ese pozo. O sea, nadie va a ver algo, no, pues aquí lo que nos... No, no es eso. Esto es, no se puede hacer sin alegría y sin unas ganas y un entusiasmo tremendo, ¿no?
Evidentemente. Y a lo largo de los cuatro tomos, porque se... El libro está dividido en cuatro tomos, hablamos de, pues eso, de, que está dividido por continentes, además, ¿no? El viaje pues es África, es Sudamérica.
De la Europa, Asia, Norteamérica y Centroamérica, luego Sudamérica y finalmente África, ¿no?
África, ¿no? O sea que es el recorrido completo, entonces claro, tiene que haber un poco de todo.
Pero eso es lo bonito también, ¿no, Urbano? Porque yo creo que no se puede concebir un viaje sin sus picos, ¿no? Hay un viaje de dos años o más de dos años, pues evidentemente pasó muchas etapas. Yo creo que es interesante el retrato que intento hacer de mis compañeros e incluso pues de uno mismo, ¿no? En el cual, bueno, pues uno se tiene que quitar la careta y ver un poco también cuáles fueron nuestros aciertos y nuestros errores, ¿no?
Yo creo que uno de los aciertos básicos de Un Mundo Aparte de la serie es eso, que se os vea a vosotros. O sea, que no es una cosa ahí, no, ahora os vamos a enseñar esto, sino somos nosotros viviendo esta aventura y queremos que la viváis a través de nuestros ojos y de nuestras experiencias. Y eso está en la serie.
Está
ahí.
¿No?
Está conseguido.
Y, bueno, yo creo que no hay maquillaje. Uh-huh. Es verdad que mucha gente me preguntaba, bueno, pero el coche de apoyo, claro, ¿quién
sí,
iba?
El coche de apoyo,
digo,
sí,
que no había, no había, pero ¿quién os ha conseguido? No, mira, sí que es verdad que es muy sincero en ese sentido. Bueno, yo creo que en todos los sentidos trata de ser sincero. Y para mí es una de las claves por las que creo que ha podido llegar, ¿no? Y ha tocado la fibra y es muy universal y por eso se ha visto en otros países, ¿no? Porque cuentas lo que hay y lo cuentas tampoco sin grandilocuencias o no pretendemos eso, ¿no?
Claro.
Y el libro, pues, viene a reforzar esa idea y además desarrollarla, ¿no? Con el día a día y entendiendo un poco mejor, bueno, pues cómo se hizo posible lo que tú decías que era un sueño, lo que cuesta los sueños y la gran recompensa que es vivirlos, ¿no?
Exactamente, la recompensa que es total, vamos, me imagino que es una satisfacción, bueno, inenarrable, ¿no? Pero aquí se ha tratado de narrar. Hablamos con Daniel Landa, que es el director y presentador de Un Mundo Aparte, autor ahora del libro, y creo que habéis recorrido prácticamente todo el mundo, algunas zonas realmente espectaculares, como vamos a oír ahora.
Atravesaremos 7 países llenos de paisajes de calendario y de experiencias vertiginosas. Pero en las orillas del Caribe vamos a descubrir además la serenidad de sus pueblos. Primero nos acercaremos a la sociedad menonita que vive anclada en el pasado. Después brindaremos con los garífunas que saben disfrutar del presente. Y por último, llegaremos a la isla de los Kunas, donde el turismo les garantiza un futuro. Tengo la impresión de que la ruta por Centroamérica va a ser mucho más que unas vacaciones.
Mucho más que unas vacaciones, como decía la narración, y así ha sido, ¿no? Hay momentos absolutamente brutales.
Absolutamente. Lo que pasa es que dentro de que uno está cumpliendo un trabajo, lleva pues por el Caribe, llevamos un año más o menos de viaje, es decir, con esa carga también de carretera y de kilómetros y de convivencia, pero es verdad que se levanta y se levanta pues en los cayos de Belice con los pelícanos y con sí. las playas blancas, ¿no? Y esas aguas turquesas. Y dices, a ver, es que esto es una pasada y hay que disfrutarlo, ¿no? Y, claro. y además, si no lo disfruta uno, si solo piensa en contarlo y tal, y que grabamos, al no final no lo transmite. Bien. Efectivamente. Claro, claro, efectivamente. Claro, efectivamente. Había que ser feliz para poder contarlo.
Hay que, no, feliz. Desde luego hay que las cosas hay que disfrutarlas y si no, es verdad que no se transmite lo mismo, claro. por supuesto. Que la serie, bueno, hablábamos al principio, se ha visto en 130 países sí. a través de aquí en España en Televisión Española. Sí. ¿Cómo se puede todavía ver a través de la versión digital, digamos?
Bueno, en realidad el libro, el formato sí. que te he traído, ¿no? Es el formato sí. en papel. Yo creo que es muy interesante ver el relato en papel, tocarlo, poder heredar. Yo creo que el valor siempre del papel es que se puede heredar, ¿no?
Claro, claro.
Pero la serie no está en formato digital, que yo sepa.
Eso es otra de esas cuestiones que quedan por ahí.
Quedan ahí en el aire, porque
que se cuentan ahí, ¿no?
Bueno, sí, porque al final ha habido pues un cierto sí. desconcierto. Desde luego, nuestra parte, no sabemos muy bien dónde ha ido la serie, ¿no? Se nos ha ido un poco de las manos, lamentablemente.
Pero como esas obras de uno que luego cobran vida propia y se van.
Bueno, más que nada es que alguien las da vida propia sin tu consentimiento.
No, pero... puedes contarlo perfectamente.
No, vamos a ver.
Realmente estáis en juicios porque la serie no. Sí, sí, sí. O sea, se os ha ido de las manos, efectivamente, pero de una forma, digamos, poco.
Sí, esta es una parte. Y aquí pues hay que ponerse serio, ¿no? Porque sí que es verdad que ni creo que esto es representativo de la industria, afortunadamente, pero bueno, no es el primer caso ni será el último, por desgracia, en la que bueno, pues uno pierde absoluto control sobre su serie. Yo,
sobre la obra.
Sobre la obra, nosotros llegamos a un acuerdo con una productora, CinTV, y en un momento dado pues se rompieron literalmente la comunicación, yo no supe nada, y luego bueno pues me entero de que la serie se ha emitido en Televisión Española porque a mí me llama un familiar, me entero de que se ha emitido en National Geographic porque lo veo en internet.
O sea, nadie te comunica que la serie ha sido comprada por Televisión Española.
Nadie me comunica que la serie
que empieza
ha sido
a emitirse.
Comprada. No.
Bueno, te lo comunica, sí, los familiares.
¿No? Bueno, mi tía, Margarita. fue quien de hecho me llama y me lo dice. Entonces, a ver, es un poco lamentable después de tanto tiempo, pues que uno se entere de ese modo, ¿no? Es feo, sobre todo es feo, y además, bueno, pues evidentemente al fin y al cabo es tu producto,
claro.
y tú tienes pues unos beneficios en ese producto, y en fin, ya ha habido ahí pues un incumplimiento de lo que se acordó y todo esto.
Terrible,
muy feo, muy terrible, y me parece que además es muy fácil comerciar con las ilusiones de los demás, ¿no? Cuando uno lo da todo y pone esa emoción, hay gente pues bueno pues que se encarga de aprovecharse también de eso, y me parece denunciable y criticable, ¿no? Evidentemente está en la vía judicial, que es donde tiene que estar,
claro.
Evidentemente yo no puedo dejar de decirlo y de denunciarlo.
Es el típico aprovecharse del vosotros ya os lo habéis pasado bien, ahora yo le saco rendimiento.
Sí, yo no quiero poner palabras en boca de nadie, ni sé si será ese el tono, no lo sé. Sí que es verdad que hay mucho de eso, y durante el viaje, de hecho, padecimos también un poco ese tipo de acoso, casi ese pulso, ¿no? Oye, como vosotros estáis allí, es que os estáis pegando el viaje a vuestra vida, casi una especie de antipatías por el hecho de estar haciéndolo, cuando en realidad, bueno, era un proyecto compartido con otros socios y con otros intereses, y en fin, es muy difícil de ver, ¿no? Esto es muy largo de explicar y muy complejo. Pero entran ahí, bueno, pues actitudes que uno no acaba
como la envidia,
de
comprender. ¿No?
Yo entiendo que sí.
Qué mala es la envidia.
Entiendo que hay de eso también, sí.
Daniel Landa, ¿qué os queda por recorrer? ¿Cuáles son las próximas metas? Porque creo que, como bien has dicho, tú vas a dejar aparcado este tema ahí, en manos de los abogados, que aunque suene atópico, está ahí.
Sí.
Pero vosotros no os vais a parar.
No,
el equipo de Un Mundo Aparte va a seguir haciendo cosas.
Efectivamente, nosotros creemos en el tema de los viajes o los documentales, sino en un formato, ¿no? Yo voy a hablar ahora por mí, porque la verdad es que cada uno de nosotros tres, que seguimos siendo grandes amigos, ¿no? Afortunadamente, y creo que es una de las grandes motivos de orgullo para mí, haber compartido con José Luis y con Alfonso y seguir siendo amigos. pero sí que es verdad que hay cierto distanciamiento en profesionalmente, ajá, porque es muy difícil abordar otro viaje de un año con alguien que acaba de tener, por ejemplo, Alfonso, pues una niña o José Luis, sí, que tiene su vida.
Totalmente, eso no es lo mismo cuando ya uno tiene niños pequeños. Es decir, me voy 2 años.
Claro, claro. Dos años es decir, yo tampoco es que aspire a eso, pero sí que tengo proyectos ahora que apuntan hacia el Pacífico y hacia los mares del sur, que la verdad creo que además es una ruta especialmente aventurera y exuberante. Y yo estoy convencido de que por ahí hay una serie que sería tremenda y tengo muchas ganas de verla.
La verdad es que simplemente hay cosas, nombres que los dices ya te inspiran, ¿no?
Uno ve Papúa, Borneo en los mapas y dices, Dios mío, sí, ¿no? Ahí tiene que haber algo interesante y yo quiero estar ahí para contarlo y en eso estamos.
Y que seguro que lo hay, Y seguro que nos vas a dar momentos como este otra vez.
La espera se hace interminable. Todo está preparado. Le piden que se acerque al borde. Un pequeño saltito nada más. No es difícil. No hay estrategias. Solo hay que saltar. Pero ese último impulso lo inventó el mismísimo diablo. Después, 8 segundos de infarto.
Ese A era Daniel Landa saltando atado por los pies a una cuerda sospechosa que no sabía si iba a aguantar su peso, haciendo puenting desde...
Del Blokland, en Sudáfrica. Es el puente más alto del mundo y ahí pues era el desafío saltar, ¿no? Y yo soy una persona con vértigo y con propensión bastante o sea, miedo más... a las alturas. Y bueno, pero al final también había miedo al ridículo, había 2 cámaras apuntando y había que contar ese momento, forma parte de la historia y saltamos.
¿No me digas que puede más el miedo al ridículo en ese momento que el vértigo? Que
pues la verdad es que parece mentira, pero el miedo al ridículo puede ser un arma muy, muy, muy potente, ¿eh? Y además, bueno, en aquel momento, pues eso, había 3 cámaras, aquí hemos pagado todo el mundo esperando.
Claro, si te rajas en ese momento, ¿qué pasa?
Pues que te queda un viaje de vuelta. Que tú espérate a los otros dos que te estén diciendo, las indirectas volarían hasta España, sí, sí, sí. Y eso puede ser peor que cualquier otra casa. Sí, sí, vamos, no tengas duda de que esa hubiera sido la... De hecho, saltamos los tres precisamente por... Ya,
por eso, por decir, no, o sea, yo no soy menos, yo no soy... vosotros habéis saltado, yo también.
Es que la vuelta al mundo... era un salto al vacío en muchas facetas y yo creo que de alguna manera representa un poco lo que ha sido toda esta aventura, ¿no?
Era sin como el espaldarazo, es decir, vamos a hacerlo, a representarlo en unos 8 segundos de caída.
No sabes
lo que ha supuesto,
¿no? Sabes que será vertiginoso, sabes que será emocionante, pero no sabes cómo vas a volver, no sabes cómo vas a caer, ni sabes cuánta distancia hay, pero tú salta, ¿no? Y a veces en la vida yo creo que hay que hacer eso y el último paso, el último salto ha sido este libro, sí, con sus versiones también en formato digital.
Para descargarse el libro ahí, sí, a un ebook, ¿no? ¿También eso?
Sí, tenemos, claro. Mira, nosotros tenemos un ebook, tenemos una versión para formato iPad que es espectacular, ajá, porque sí, la verdad es que nuestros editores de Extended Game han hecho un trabajo fantástico, ¿no? Entonces incluye fotografía de José Luis, que son espectaculares, y hay unas galerías brutales de fotografías por todo el mundo que acompañan al texto, ajá, así como una serie de gráficos interactivos donde tú estás leyendo cualquier cosa y dices, pero ¿dónde está esto? Pum, y pinchas y lo ves, y es realmente interesante, ¿no? Y también en Amazon también están disponibles un formato ya más de lectura, más de texto, y bueno, pues con diferentes precios, y claro, si cualquiera que le interese en...
Sí, ¿dónde podemos acudir? Porque eso, tenemos Un Mundo Aparte, 4 tomos, con la vuelta al mundo ahí dividida en los distintos viajes, sí, del programa, y está en papel, en ebook, en iPad, sí. ¿A dónde podemos
descargar? Pues mira, estamos con la segunda edición ya, sí, prácticamente ha salido la primera, estamos con la segunda. Uh-huh. En Madrid se puede, el libro físico está en la tienda de viaje, en la librería de viajes.
Librería de viaje. De viaje.
Y
está en la calle Serrano.
De la calle Serrano 41, vale. Y ahí, es, pues sí, han llegado una nueva remesa y todo el que quiera acercarse a comprarlo, el pack entero, pues lo tiene allí. Y luego, pues cualquiera que entre en www. unmundoaparte.es. Bueno, pues le dirige a la página donde están los diferentes formatos, ¿no? Tanto la EPA con las fotografías, que es la única que tiene fotografías, como en Amazon, para Kindle, para Proof, para todos los readers.
Todos los formatos posibles, sí, de Un Mundo Aparte, como no podía ser menos para esta obra, que de verdad, pues eso, cumple una función importantísima, como es dejar ver por un agujerito cómo se ha grabado ese programa, esa serie, ¿no?
Y hay cosas de verdad muy sorprendentes, muy interesantes. Yo creo que la gente que navegue por estas páginas irá descubriendo muchas veces pues cosas que no tenía ni idea, ¿no? De cómo, primero, cómo gestionar un documental en carretera, ¿no? Y muchas veces lo que parece que detrás hay una gran logística está basado muchas veces en la intuición, incluso en el error, ¿no? Te tropiezas y eso te lleva a una historia espectacular. Claro. Y luego, pues, por otra parte, pues ver también pues las dificultades y saber, oye, y las pues también es un grito hacia, bueno, que trata de levantar la mano y protestar en el buen sentido, esto no es anti nada, ¿no? Pero de poner por lo menos el acento ante aquellos que quieren cumplir un sueño y que se les dé facilidades, o por lo menos que no se les ponga zancadillas, ¿no? Que muchas veces se ponen zancadillas, nosotros lo hemos padecido, yo lo he contado y creo que además es de justicia que
es de
contarlo.
Justicia totalmente que se cuente cómo se ha gestado esta gran obra. Daniel Landa, que siempre es un placer tenerte por aquí. Bueno, espero que la próxima nos cuentes ese viaje a los mares del sur.
Tenlo por seguro y aquí vendré a compartirlo contigo.
Estupendo.